pregunta Salud Hernández, ¿quién nombraría rector de un colegio a un pederasta? Este hombre ha sido nombrado rector de un colegio en Honda, Tolima. Había tenido una condena por pederastia, por abusar de un menor de 14 años. Había sido condenado a 60 meses de cárcel. Se presentó después de cumplir su condena a un concurso de méritos. Y pasó el concurso de méritos y a este hombre, abusador de niños, lo han nombrado rector de un colegio de niños. Don Melquisedec Acosta es el secretario de Educación del Departamento del Tolima. Doctor Acosta, buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes y para la comunidad educativa del Departamento del Tolima, en especial para el municipio de Honda.
Doctor Acosta, pues el saludo lo entiendo muy protocolario, pero quisiera usted compartir con los oyentes de Blue Radio la explicación de por qué en este colegio, se llama el Antonio Herrán Saldúa, nombraron como rector a don Luis Alfonso Cano Bolaño por méritos, a pesar de que tiene una condena por pedofilia, por pederastia, como abusador de menores.
Bueno, a usted le ha faltado agregar un comentario que hizo la misma Salud Hernández, donde en un párrafo manifiesta ella que es donde se desnuda nuestra laxa legislación, dice textualmente y abro comillas. Es la demostración de que el Estado y los legisladores no han endurecido las penas, más en un caso que tenga que ver de haber afectado a unos niños o a unos jóvenes. Por eso la Secretaría de Educación, al recibir de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue la que hizo todo el proceso de meritocracia, en este caso el concurso de los docentes y directivos docentes, nos lo incluyó en la lista de elegibles. Como secretario de Educación yo no podía excluirlo, ni más faltaba. Nosotros lo llamamos a todos quienes pasaron en este proceso a una audiencia pública para que ellos escogiesen libremente cada una de las vacantes.
Pero ¿cómo que ni más faltaba? ¿Usted no podía excluirlo?
¿Con qué motivo lo voy yo a retirar del magisterio cuando en el certificado de antecedentes no registra sanciones ni habilidades vigentes? Ustedes nos quieren echar el agua sucia a la Secretaría de Educación, pero no reflexionan de quiénes son los que hacen las leyes ni las normas en este país.
¿El nombramiento quién lo hace, doctor Melquisedec?
Directamente el nominador, en este caso en cabeza del señor gobernador de nuestro departamento del Tolima.
¿Pero la decisión la tomó usted?
La Secretaría de Educación, lógicamente, con el listado de elegibles que nos llegó de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde él no tiene ningún, dice, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. 4 de julio del 2015, certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría.
Es que cumplió la condena, en eso estamos de acuerdo, cumplió la condena. Pero doctor Acosta, pues como usted es el que hace el nombramiento y como usted toma la decisión, quisiera preguntarle, ¿qué va a hacer usted en el caso, que es probable, pregunto como hipótesis, que este señor, repito, tiene una condena como violador, llegue a abusar de alguno de los niños del colegio en donde usted lo ha nombrado rector?
En este momento él no reporta ninguna condena en sus documentos. Y lo que como Secretaría de Educación estamos haciendo es esperando que los padres de familia, que en este momento están en ese proceso, los señores padres de familia en el día de ayer se reunieron con el inmediato superior de él, que en este caso es el director de núcleo y el propio rector. Se reunieron con el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de la institución educativa, y hoy vienen ellos acá a mi despacho a entregar un informe de cómo se puede manifestar la institución educativa y los padres de familia. El señor está en periodo de prueba, él no está ni en provisionalidad, ni está de planta. En los próximos días, en los próximos 15 días, a él se le va a evaluar del proceso que lleva al frente como rector, y será la comunidad, y será el inmediato superior y la comunidad educativa quien le manifiesten a la Secretaría de Educación si el destino de esa institución educativa, si ese señor hay que retirarlo o por el contrario ellos le dan el respaldo para que el rector continúe en ese proceso, y ahí sí ya pasaría a la Secretaría de Educación a nombrarlo de planta. Si es lo contrario, nosotros llamaríamos acá al funcionario y con los jurídicos tomaríamos una determinación con el mismo.
Doctor Acosta, ¿en todos los casos son tan laxos en la selección de los docentes? Se lo pregunto porque si ustedes hubiesen consultado los antecedentes judiciales del señor en cuestión, seguramente les hubiera parecido que había sido condenado por pederastia y de pronto hubieran pensado dos veces nombrarlo o no como rector de un colegio de niños.
Sí, pero él tiene el derecho, él tiene el derecho, él fácilmente nos pudiese también a nosotros solicitar lo hubiese hecho de solicitar su nombramiento porque no le aparece en ningún registro.
Pero le aparecen los antecedentes, es decir, si usted es condenado, nunca se lo va a borrar de su hoja de vida. El señor fue condenado por pederastia.
Sí, pero no lo impide, porque la Procuraduría y porque el juez no lo condenó de por vida o a 20 años, o para que no ejerciera más el cargo en la docencia debido a que iba a tener relación con los niños.
Pero
debió haber hecho eso la justicia
para
colombiana
ustedes en el
y no
Tolima,
la Secretaría de Educación.
Doctora Costa, para ustedes en el Tolima entonces cualquier pederasta podría ser docente de sus colegios.
Si se somete a un concurso, a un proceso de meritocracia y no le registra nada ni en los antecedentes penales ni en los policiales,
no. Y es que no había más candidatos.
Puedo impedirle el ingreso a él.
¿No había más candidatos, doctor?
Exactamente, pasaron 40 y habían aproximadamente 80 vacantes para nombrar. No había nadie más para ocupar esas vacantes.
Es decir, para ser el rector de ese colegio en particular, ¿el único candidato era este señor?
Él fue el único que pidió para esa institución educativa. Allá no había rector. Y él fue el único que solicitó para esa institución educativa.
Doctora Costa, yo no quiero volver esto a un tema de leyes y
sí,
de
pero
incisos.
Es que ustedes nos echan la
no,
culpa,
no, no, yo
el
no
agua
estoy,
sucia
yo no le estoy
al gobierno
echando
departamental y a la Secretaría de Educación.
Doctora Costa.
Y no reflexionan de las penas tan laxas que el legislador le hace en esta clase de delitos.
Doctora Costa, yo no le estoy echando la culpa, yo le aclaro. Yo simplemente quiero saber si a ustedes les merece en el Departamento del Tolima alguna reflexión que ustedes colocaron, tal vez por error o por lo que haya sido, pero digamos, el tema ya está, hay que solucionarlo. Si hay alguna reflexión después de saber que un rector de un colegio está condenado por pederastia, si usted me dice que no hay ninguna reflexión o que si hay una reflexión, perfecto, lo entiendo.
Claro, la reflexión existe y uno como docente que soy yo, pues uno reflexiona ante la situación, pero estamos en un Estado de Derecho donde él tiene sus derechos y los suministra por medio de sus antecedentes y los suministra por el proceso que vivió con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Usted me dice, doctora Costa, que él pasó un concurso de méritos.
Él pasó un concurso de méritos
y en
donde la comisión.
¿Usted le parece que es un mérito
también
tener en la hoja de vida una condena como violador para llegar al cargo de un rector de colegio de niños?
Venga, la comisión le hizo todo el proceso, evaluación, entrevista, análisis de documentos, análisis de sus antecedentes.
La embarraron, de acuerdo.
Y nos lo incluyeron en una lista de elegibles.
Esos señores de esa comisión, de acuerdo, cometieron un error gigante. ¿Estamos de acuerdo o no?
Pues, es decir, ya queda en el pensamiento de ellos y en el parecer de ellos, pero si a nosotros nos lo reportan en una lista de elegibles, yo como secretario de Educación no puedo excluirlo por
el momento. La figura de improcedente no existe.
Que tenía una orden judicial y hasta ahora no la tengo.
Y esa figura de improcedente o no puedo nombrarlo porque el señor no cumple, cumple los requisitos legales, pero hay otras inquietudes que tengo yo como rector y por eso no lo puedo nombrar como secretario de Educación, por eso no lo puedo nombrar como rector. ¿Esa figura no existe? ¿Nunca se le pasó por la cabeza, señor secretario?
No, porque es que él no ha sido, actualmente no es requerido por ninguna
doctora
autoridad.
Doctora Costa,
judicial.
Ya cumplió la condena.
Sí, pero hay un papel, yo no sé si usted recuerda, doctora Costa, que se llama pasado judicial, donde le quedan a usted todas las anotaciones.
¿Ese pasado judicial lo vieron en la hoja de vida del señor?
Mira, aquí tengo que el pasado judicial hoy en día se llama lo de Policía Nacional. Y acá incluso acabo de imprimirle uno, acá mi asistente acaba de imprimirle, dice, actualmente no es requerido por ninguna autoridad judicial.
Actualmente, ¿y el pasado?
¿Y el pasado?
No, pero es que el pasado.
A 4 de julio vuelve y me dice,
sí,
no registra sanciones ni inhabilidad.
Pero ahí dice,
no, yo
fue
no estoy
condenado
al señor, digo,
Felipe, usted
no,
tiene,
desde el punto de vista estrictamente legal, el señor Acosta tiene razón, usted.
No,
tiene
Felipe,
ninguna razón
pero
para
es que,
no decirlo.
Pero ahí aparece
eso,
que fue condenado por pederastia,
sé.
Entonces si fue condenado por pederastia,
es que
pues
el tema
uno
no
tiene
es,
dos
Felipe,
dedos de frente y no lo nombra rector de un colegio de niños.
No es legal, porque yo supongo que el señor pagó la condena, el señor pederasta, y así a mí no me guste, pues el señor tiene derecho a, después de pagar la condena, rehacer su vida.
¿Pero en un colegio?
Pero exactamente esa es la pregunta. ¿Pero hay que ubicarlo de rector de un colegio? ¿Es la única manera de rehacer la vida para el señor?
¿Por qué la Comisión Nacional del Servicio Civil, que le estudia de pe a pa la hoja de vida de él, le estudia los títulos, le estudia los antecedentes, hay un proceso de meritocracia, de selección, hay entrevista, no lo excluyó?
Pero usted,
¿por qué
sabía,
no lo incluyó
don Melquisedec,
en esa lista de elegibles y nos ordena nombrarlo? Esa es la lista de elegibles, donde la Comisión Nacional le dice a la Secretaría de Educación, me hace el favor y nombra a estos 40 rectores.
Don Melquisedec, ¿usted sabía, usted cuando tuvo en su mano la hoja de vida del señor y usted tenía la decisión?
No,
¿usted sabía de...?
Porque, es decir, aquí se posicionaron 750 personas. Pero mire, doctor, la facilidad para lo que nos ordena la ley es revisarle los antecedentes, mire, como uno de los requisitos para cualquier posesión.
Yo creo que usted tiene razón y que ese filtro de la comisión falló, ¿cierto? Porque no descubrió que ese señor era un violador. Yo creo que usted tiene razón, pero creo que también usted tiene el poder para arreglar un problema. Imagínese si usted fuera padre de familia.
Soy padre de familia.
¿Y mandaría a sus hijos a ese colegio?
Esa es buena pregunta. ¿Ah?
Sí, yo veo que la institución educativa es buena para mí, yo lo mando allá.
No, pero usted le confía a sus hijos.
Para mí, hasta ahora, la institución educativa es muy buena.
No, la institución no.
Y la está dirigiendo bien.
Si usted lo defiende...
Es un buen rector. Es una buena educación educativa.
Hasta ahora, no quisiera adelantarme al informe que me traen, pero inclusive he escuchado por los medios de comunicación, porque ni siquiera he hablado con el señor presidente de la Asociación de Padres de Familia, donde en este momento están apoyando a ese rector. Espero recibir por escrito
repítame esta parte. A ver, doctora Costa, repítame esta parte porque no sé si la entendí bien. ¿Los padres de familia apoyan al rector?
No, es decir, tengo el reporte en forma verbal de que han mejorado las condiciones allá. Ahorita hacia las 10 de la mañana le podría decir con exactitud, cuando lo tenga él en mi despacho y al inmediato superior, qué proceso adelantaron el día de ayer con los padres de familia.
Sí, ¿usted citó al rector a su despacho?
Correcto, el día de hoy a las 10 de la mañana con el inmediato superior, que es el señor director de núcleo del municipio de Honda, el señor Octalíbar Rodríguez, para que me informen cuál es la manifestación de los padres de familia, del Consejo de Padres de Familia, del Consejo Directivo, de la Asociación, de los estudiantes y de los compañeros docentes, para que la
Secretaría... Doctora Costa, quedo pendiente entonces, doctora.
Claro,
Costa.
Con mucho gusto le comento...
Doctora Costa, una pregunta. ¿La Comisión Nacional del Servicio Civil le envía a usted un listado?
De elegibles.
De elegibles. Opcionales, es decir, de usted...
No, eso no es opcional, porque entonces
usted no vamos a nombrar a ninguno de los 40.
Porque nosotros tenemos otros 40.
Pero usted
40.
Puede, de esos 40 usted selecciona al mejor, es decir...
No.
Claro, usted no tiene
por qué... Ese no es el procedimiento,
entonces,
qué pena. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros tenemos 80 vacantes de rectores.
Sí.
Nos llega 40, la lista de 40. Hacemos una audiencia pública con los medios de comunicación, con la Procuraduría, con un delegado del Ministerio que estuvo. En esa audiencia, los 40 rectores miran las 80 vacantes que hay y comenzamos en el orden ascendente, y el número uno, Pedro Pérez, mira para qué vacante pide, el número dos, y así sucesivamente.
Cuando llegó, señor,
el turno a él, él pidió para Honda.
Doctora Costa, ¿quiénes integran esa comisión?
¿La Comisión del Servicio Civil?
Sí.
Es una comisión que existe a nivel nacional, en el cual le han dado facultades para que realicen todo el proceso de selección de los concursos.
Pero usted tiene que hacer una evaluación posterior, es decir, usted...
No,
usted mira antecedentes.
Lo que nosotros volvemos y hacemos es ratificar lo que hizo la comisión, que es que él vuelva y nos demuestre, que ya lo hizo allá, nosotros volvemos y nos fijamos en los requisitos que él cumpla, porque de pronto se le pudo haber pasado a la comisión.
Doctora Costa, quedemos en lo siguiente. Yo voy a estar pendiente de la reunión que usted tiene a las 10 de la mañana con este rector. Y usted, si está de acuerdo, me cuenta cómo le fue, a ver si lo va a mantener o no lo mantiene.
Y le agradezco por darme la oportunidad de hacer estas aclaraciones y que no quede la Secretaría de Educación del Tolima como la mala de estas circunstancias, sino que debemos también reflexionar cuáles son las penas que se le dan a estas personas.
Qué lástima, porque es que uno lo mínimo que esperaría un secretario de Educación es que por lo menos se tome el pequeño gesto de revisar a quienes que están nombrando.
Solo
el detalle, eso no es sino hacerle...
Y a usted no es la que van a demandar para que posteriormente vaya a terminar usted en un proceso disciplinario y le dañen la hoja de vida por no haber posicionado a un funcionario que cumpla con los requisitos. Con todo el respeto, a mí me da mucha pena de eso. Pero usted no me eche el agua sucia a mí, ni a la Secretaría de Educación, ni al gobierno departamental.
No es echándole el agua sucia, sino dejándola.
Como operan las leyes.
Esperemos.
El derecho a las normas se cumplen, y cuando usted es funcionario público y hay unos procedimientos, los cumple.
Pero él no revisó.
Les pido el favor,
doctora Costa.
Respetemos.
A no le guste, a mí tampoco.
Que respetemos a la doctora Costa. Vamos a esperar qué pasa en esta reunión. Bueno,
le agradezco. Bueno, muy amable. Muchas gracias.
Felipe, es que creo que aquí hay una cantidad de...
Una cadena de errores.
Pues claro que hay una cadena de errores. Una cantidad de pequeñas...
Pero la doctora Costa también cometió fallas.
Pero tengo varias dudas. ¿Cómo es que aún... Pues no conozco el expediente. pero el señor nos está confirmando, violó a un niño menor de 14 años, abusó, el cargo se llama acceso carnal abusivo, menor de 14 años. Lo condenan a 60 meses de cárcel en el año 2001. Entonces la primera pregunta es, ¿esta pena no es bajita? Segunda pregunta, Felipe, a la comisión esta que hace la selección.
Comisión de Servicio Civil.
La Comisión del Servicio Civil, ¿cómo es posible que se les haya pasado semejante antecedente? Es decir, no están hablando de un señor que va a fabricar empanadas en donde ese antecedente es relativamente inocuo porque no tiene contacto con niños, pero aquí están metiendo en la boca del lobo a los niños que van a trabajar con ese rector.
Pero es que no yo tiene no sé presentación, Néstor. No sé ¿cómo si un señor no sé, de esos va a terminar dirigiendo un colegio?
No sé si un violador se rehabilita. Es decir, sobre eso.
No, sobre eso, Néstor,
hay muchas teorías, ¿no?
No, la teoría predominante en eso, sin lugar a dudas, es que no son rehabilitables. Sí.
Entonces, meter a un abusador, a un violador, en un ambiente con niños, con víctimas.
Y el secretario tiene razón, el señor pasa los filtros, es el único candidato que tiene y él no tiene ni idea quién está nombrando. Pero es cuestión de hacer Google, usted solamente con que ponga el nombre en Google le aparecen los antecedentes del rector.
Como si usted pone a un señor en rehabilitación pues a cuidar una destilería, o pone a un señor en Alcohólicos Anónimos a vigilar un supermercado, pues eso sí, a deshelador de una cantina. No, hay cosas que tal vez no están bien, pero repito, Luis Guillermo, me parece que aquí hay varias pequeñas grandes embarradas.
Claro, claro, impresionante esto. Mire, la pedofilia es una condición psicológica, es una enfermedad. Casi es crónica, es progresiva y es de muy rara curación. Es decir, la gente que realiza actos de pedofilia realmente está operando bajo una compulsión, una obsesión en todo esto. Y se ha encontrado que por lo menos la mitad de ellos, una vez son encontrados, reinciden en los actos. Es realmente un tema muy, muy grave. Y obviamente la víctima acá pues es un menor de edad con unas consecuencias gigantescas para su futuro desarrollo. Tan grave es el asunto que en los Estados Unidos se exige desde hace muchos años que los condenados por este tipo de actos se registren. Una vez han cumplido la pena, se registren en un registro público para la gente que está alrededor de ellos sepa muy bien que han tenido ese tipo de condenas y se cuiden de sus actuaciones. Es algo excepcional porque la condición es excepcional. Es realmente increíble y no me parece satisfactoria la explicación que el señor acostada escudándose en la minucia de la ley de que en un colegio se nombre como rector a un condenado por pedofilia. Realmente esto es casi que una noticia internacional lo que aquí se está planteando.
Pero
un
esto no
sistema
pasa. Esto no pasa bien.
Un sistema que permita
esperemos a ver qué va a pasar.
Usted se podrá escudar en todo lo que usted quiera, Néstor, pero del debido proceso,
pero sabe que,
de la presunción
esa,
de inocencia, lo que usted quiera, pero esta leguleyada, mire, choca en contra de la realidad de todo esto. La probabilidad de que ese señor cometa un acto de pedofilia nuevamente es de más del 50%. Ese no es el rector de un colegio. Fue condenado por pornografía infantil, nada más y nada menos.
Ni siquiera sanción social, pues.
Es una cosa que es absolutamente inconcebible lo que está ocurriendo acá. El señor tiene que ser removido inmediatamente del cargo porque es un peligro para la comunidad.
No vi al doctor Acosta en ese plan de removerlo y de cambiarlo. Néstor, Aurelio.
Viendo lo indefendible, por Dios.
Sí, es que es bueno recordar el procedimiento de cómo ingresa alguien a la carrera docente o al magisterio. Presenta unos exámenes. Ese examen, supongamos que lo pasa, después va a una entrevista que hace la Comisión del Servicio Civil. Y esa entrevista y la revisión de todos sus antecedentes, es que el filtro es la comisión. A mí realmente, yo entiendo un poquito el desespero del doctor Acosta, creo que es el apellido de él, el secretario de
Melquisedec Acosta se llama.
Porque el tipo, sí, porque a él le llegan ya los papeles, nombre. Aquí hay que llamar esa a la Comisión del Servicio Civil. Oye, ¿usted por qué no estudió esto? Pero además hay algo que es bueno que se sepa. En muchas veces y en muchas instancias y en muchos departamentos, esas comisiones tienen influencias políticas. Es decir, el recomendado, a usted le dicen de parte de quién va, tiene que dar unas cartas.
Pero Aurelio, mire, ¿usted qué tiene?
Aquí, ¿quién recomendó a este personaje? Aquí hubo influencias políticas,
Aurelio,
en la comisión,
le pido un favor,
para nombrarlo.
¿Usted qué tiene? Que tiene vínculos en el magisterio. péguele una mirada a ver qué hay detrás de esto, porque yo creo que la gente del magisterio también tiene que estar caliente. ¿Cómo es posible que para el cargo de rector solamente para 80 cupos se presenten 40 candidatos? Claro. Así que hay muchos cuentos raros alrededor de este episodio, pero repito.
Con la gente de... Sí, importante hablar con la gente de Cimatol, que es la gente del Sindicato de Magisterio del Tolima, de Maestros del Tolima, que nos dijeran realmente qué es lo que se ha movido ahí. Claro, realmente, eso es importante. Porque tiene razón Felipe y el señor Acosta. A él le llega, es una resolución que dice, no hombre, ya realmente, ya sí, pero, es, sí, si no pero, cumple, se va a para la cárcel.
Yo sé que Felipe tiene razón en lo estrictamente técnico.
No, claro, Néstor, ahora.
Pero Felipe, pues es que hay seres humanos que son los que evalúan esto.
Eso está claramente estudiado.
Si no pongamos unos robots que digan...
Estos pedófilos cuando... y está comprobado, eso no me lo estoy inventando, se acercan a los niños, es como si se les despertara una alergia, es decir, es una enfermedad incurable, tanto que recuerde usted que en alguna oportunidad hablamos aquí de la castración química, que es un tema polémico todavía en el mundo.
Sí.
O sea, yo no estoy justificando que el señor esté allí, a mí me parece una locura que un pedófilo esté cuidando de rector de un colegio donde hay niños. El tema que yo le estoy diciendo es que esto error arrancó desde antes, arrancó
sí, lo entiendo.
Desde la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Felipe, yo creo que antes.
Llegó, o desde, de golpe, desde mucho antes.
Desde la condena, porque es que la condena, es que, dije, mire que yo estaba en la posición de señalar que el secretario de Educación del Tolima era corresponsable del asunto. Pero
la comisión no ha debido incluirlo en la lista de elegibles, claro. Porque la Comisión Nacional de Servicio Civil no hizo la tarea.
Pero
no
hay
la
una
hizo.
Cuestión ahí. Si a usted la sanción, la condena le impide ser funcionario público durante 5 años, a los 5 años se levanta la inhabilidad. Y ese es el punto, porque así haya sido un violador de niños. Si la condena solamente lo limita por 5 años, después queda habilitado. Y si no nombra a esa persona... La demanda luego es gigantesca en contra de quien no lo nombra.
Es que por donde sea es terrible, es inexplicable y me da pena, pero es indefendible. Yo estoy de acuerdo con Luis Guillermo. No tiene justificación, por dice... más que el tipo esté habilitado, el rector hágase un Google y busque a ver. No,
el tipo se gana la
legalmente,
demanda.
Felipe, legalmente
se gana una millonada.
Legalmente puede ganar, pero no hay... Es decir, ¿cuál es la razón por la que... Se lo pongo al revés. ¿Cuál es la razón, Felipe, por la que un violador se candidatiza para rector de un colegio?
Qué horror.
¿Cuál es la razón por la que el señor quiere ser
rector?
Porque
le gusta estar cerca de niños.
Pues claro, claro. Y vamos, y la sociedad le está permitiendo.
Falte que después de la reunión de hoy del señor Melquisedec Acosta con el rector, con su jefe, y que oiga qué pasó en la reunión ayer con los padres de familia, y con el representante de los padres de familia, encontremos que los padres de familia digan, es una maravilla el rector del colegio cambiado. Porque eso sí ya completa todo el círculo diabólico. No,
increíble.
Ah, eso sí sería ya el círculo diabólico, pues. Pero puede pasar.
Ah, pues ha pasado.
Bueno, 9:08 a.m, está anunciando el alcalde. El señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, está anunciando, como se los habíamos dicho, la liquidación de Salud Cop. En segundos, vamos a la sede del Ministerio de Salud, en Mañanas Blue.